Te hemos contado la actualidad deportiva. Ahora te ponemos al día con todo lo demás porque hay noticias. El día pasa por una última hora, por la penúltima insensatez de Torra, por lo que está pasando en París y por una nueva estupidez catalanoparlante ahora en Ibiza. Noticia de última hora. Tres cartas ha enviado el gobierno a la Generalitat de Cataluña. Carmen Calvo al vicepresidente, Grande Marlaska al conseller de Interior y José Luis Ábalos a su colega en Fomento o Infraestructuras. Lo más importante de las cartas, que esto no puede ser, y el final, la última línea de la carta del ministro del Interior, en la que le dice al colega que, ojito, o establece el orden y mantiene la seguridad en autopistas, carreteras, por lo que considera inacción de la policía autonómica, o mandará a las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña. Firma Fernando Grande Marlaska. Enseguida ampliamos. En París ya ha hablado Emmanuel Macron, el señor presidente de la República. Noticia: Macron subirá el salario mínimo y bajará impuestos para calmar las protestas de los chalecos amarillos. También ampliamos, esto ha sido hace nada, hace minutos. Hasta entonces, la cita de Torra, este fin de semana. El presidente del gobierno catalán, al menos sobre el papel, se ha lucido.
Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se. Y van decidir.
Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y salir adelante en el camino hacia la libertad con todas las consecuencias. Hagamos como ellos. No hay marcha atrás. Estamos dispuestos a todo para vivir libres.
Que ya no marcha enrere y que estem disposats a tot per viure lliures.
Estamos dispuestos a todos. No hay marcha atrás. Todas las consecuencias. Para conocer la historia de la independencia eslovena hay que volver 30 años atrás. El partido Demos ganó las elecciones democráticas, por entonces estaban en Yugoslavia. Demos, contrario al régimen comunista, planteó un referéndum que se saldó con un 88% de síes. Eslovenia se declaró independiente, lo que provocó directamente un enfrentamiento armado con Yugoslavia, con Belgrado. La guerra de los 10 días. ¿Por qué fue tan leve, entre comillas, esta guerra? Pues porque el Belgrado ya estaba en conflicto con Croacia y Eslovenia no era más que una china en el zapato. Este conflicto acabó el 7 de julio con el acuerdo de Brioni. A partir de ahí, se le reconoce internacionalmente en el 91, el resto de países en el 92. Algo menos de 100 muertos y miles de heridos. Tú valora a dónde llega la irresponsabilidad de este iluminado del Quim Torra. O como me decía un amigo esta mañana, a no ser que sea eso, muertos, lo que están buscando. Ahora el sonido de las algaradas de París este fin de semana. Te acabo de contar que Macron ha dicho que ve justa la rabia, que sube el salario mínimo, que baja impuestos. El sonido, la supuesta movilización popular de los chalecos amarillos que han terminado en el saqueo literal de algunas tiendas en los Campos Elíseos. En las imágenes se puede ver a chicos jóvenes vestidos de negro, encapuchados, algunos con chalecos colgados a la cintura, cómo arramplan con todo lo que pueden en las tiendas de Givenchy o de Dior. Ya me contarás qué tiene que ver la subida de los combustibles con arrasar el centro de París. Bueno, más o menos lo mismo que tienen en común los CDR en Cataluña con los kiosqueros de las Ramblas o los de Podemos en Cádiz con los autónomos que pagan un congo en impuestos en Andalucía. Y la última estupidez. Otra. Ahora, en los institutos de enseñanza media, los de bachillerato la vida, en Ibiza. Lo leo en El Mundo. Los institutos de Ibiza se quedan sin nadie que barra las aulas o vacíe las papeleras. La Consellería de Educación Balear ha enviado un correo a la dirección de los centros para que se difunda entre profesores y se cuelgue en el tablón de anuncios con una oferta de trabajo, la de limpiador en el centro, para la que existe un único requisito: el título de catalán. Institutos como el de Santa María en el centro de la ciudad, falta más de la mitad del personal de limpieza, nadie aparece con titulación en catalán para cubrir su hueco. Conclusión, no se limpia. No me digas que esto entre unas cosas y otras no se nos ha ido de las manos. Entre tanto tonto y tanto irresponsable, no ganamos para disgustos, para alertas o para cartas que manda el gobierno. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de historia, ya verás qué historia más reciente. Pero antes, noticias en la linterna.
Expósito, la linterna.
Vamos, en primer lugar, a ampliarte las tres cartas que el Gobierno ha remitido a la Generalitat para exigirle responsabilidad por los incidentes de los últimos días en los que los Mossos, por ejemplo, han permitido que se corte la AP7 durante horas. El ministro del Interior asegura que si la Policía Autonómica no ejerce sus funciones, mandará a Cataluña a las fuerzas de seguridad del Estado. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha dado ese primer toque de atención a la Generalidad de Cataluña tras la inacción de los Mossos ante los CDR, que cortaron la autopista AP7 y levantaron las barreras de los peajes en plena operación retorno. En una carta, Carmen Calvo ha alertado a Pere Aragonès contra la dejación de funciones que tiene atribuidas el Ejecutivo catalán, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública. En el marco de la lealtad que debe presidir las relaciones entre ambos gabinetes, prosigue la vicepresidenta, que traslada la inquietud por algunas situaciones producidas en estos últimos días y la reacción de la Generalidad ante ellas. Requerimientos similares han remitido Fernando Grande Marlaska, quizá él ha sido el más duro, y José Luis Ábalos a sus homólogos catalanes de Interior y de Fomento.
Estábamos pendientes también de la comparecencia de Macron en París. Te he dado un apunte. El presidente francés ha anunciado una subida del salario mínimo y una bajada de impuestos para intentar frenar las protestas de los chalecos amarillos. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Macron cede ante los chalecos amarillos y anuncia una batería de medidas para satisfacer muchas de sus reivindicaciones. Pido al Gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario para que se pueda vivir mejor del trabajo propio a partir del año que viene. El salario mínimo aumentará 100 euros al mes desde 2019 sin que cueste un euro al empresario. También ha anunciado la supresión de impuestos y cargas sobre las horas extras, la posibilidad de que los empresarios puedan ofrecer a los trabajadores una prima de fin de año libre de impuestos, y anularán la subida de la contribución social de los pensionistas que reciban menos de 2.000 euros mensuales. Unos chalecos amarillos se dicen satisfechos y lamentan que Macron no hubiera anunciado esto antes. Otros no se fían de que lo pueda poner en práctica y dicen que siguen movilizados. Lo que está claro es que con estas medidas Francia podrá difícilmente cumplir sus compromisos europeos de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB.
Cambiamos de asunto. Hoy hemos conocido que el consumo de cannabis en España aumenta un 2% y se consolida como la droga más extendida en España. Crece también el número de fumadores. Laura Otón.
Y la razón es porque socialmente no se perciben como un peligro. Así se desprende de la encuesta bianual del Plan Nacional de Drogas y del Ministerio de Sanidad. Las que más se consumen son las drogas legales. El 75% ha consumido alcohol en el último año y la mayoría porque anima las fiestas y le gusta. El 40,9% ha fumado y un 33,4% de ellos no se ha planteado nunca dejar de fumar. Los hipnosedantes sin receta los consume el 1,3% de los encuestados, aduciendo la necesidad de sobrellevar su día a día. Preocupa al Gobierno el aumento del consumo de tabaco y cannabis en jóvenes. La ministra Carcedo confirmaba que trabajan ya en un plan de prevención.
Que nos obliga ya a poner en marcha acciones. En el caso del tabaco, por ser un asunto también de gran impacto en la salud pública, pues pondremos en marcha medidas específicas coordinadamente con la Dirección General de Salud Pública.
Más de 900.000 personas han hecho un uso compulsivo de Internet el último año. El 3,5% de la población está enganchada al juego online, el 59% al juego presencial.
Quizá recuerdes que a mediados de septiembre te contamos la campaña de micromecenazgo que había puesto en marcha el Museo del Prado para adquirir una nueva obra para su colección. Pues bien, la Pinacoteca acaba de conseguir los 200.000 euros necesarios, que provienen en un 84% de donantes particulares. Maribel Sánchez.
Hubo conferencias y petición de colaboración económica a los visitantes y al final el Museo del Prado ha conseguido los 200.000 euros para adquirir el retrato de Niña con Paloma de Simone Vouet, gracias a donantes como este canadiense de visita en Madrid.
Es una oportunidad increíble de poder contribuir al arte español y el arte en general.
Es la primera campaña de micromecenazgo a la que se lanzaba el Prado y ahora los nombres de los donantes figurarán en un listado de la web de la Pinacoteca Española más importante. Las donaciones a partir de 5 euros se podían realizar presencialmente en el museo, en una urna que se exponía en una sala adyacente a la Sala de las Musas y a través de la web.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la noticia con alma de Fundación La Caixa. El crítico social y doctor en economía Muhammad Yunus recibió en 2006 el Nobel de la Paz por crear el llamado Banco de los Pobres, el Grameen Bank. A través de este banco concedía préstamos de unos 50 euros, casi siempre a mujeres pobres, sin estudios. 50 euritos, que para un banco no suponen gran cosa, pero que en un país como Bangladesh pueden darte la oportunidad de montar un negocio y hasta ganarte la vida. El préstamo es sin avales, con plazos largos de devolución, 50 euros, ¿eh? Todos me decían que esa gente no me lo iba a devolver. Pero hice una pequeña prueba en una aldea y todo el mundo me devolvió el dinero. La gente es pobre, pero no estúpida. Sabe que ese dinero es su oportunidad para cambiar de vida. Así dice el Nobel Muhammad Yunus. De esta forma fue como poco a poco el Banco de los Pobres empezó a funcionar y a multiplicar sucursales. Primero en Bangladesh, después en India, y hoy ya se extiende por 40 países. El proyecto de Yunus es un ejemplo de negocio social. Se centra en ayudar a la gente más allá de crear beneficios. En Bangladesh, el número de pobres se ha reducido a la mitad desde el año 2000 gracias a los microcréditos. La obra social La Caixa también ha decidido sumarse a esta idea con la iniciativa Social Business City Barcelona. Todo con la intención de demostrar que en España también hay hueco para este tipo de grandes negocios.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lápiz con doble punta, una roja y otra azul, de esos antiguos, ¿te acuerdas? Bueno, es la simple pero eficaz herramienta con la que Franco disecciona los informes de su red de espías. Sí, sí, Franco. El color rojo era para subrayar los problemas. Y el azul, las buenas noticias. Corre el año 1948 y a pesar de que han pasado ya 10 desde la Guerra Civil, Francisco Franco, el generalísimo, sigue obsesionado con la conspiración para restaurar la monarquía, su derrocamiento. De ahí que reciba casi a diario boletines de Falange. Son detallados informes en los que se anota cada palabra contra el régimen, cada acto subversivo, cada reunión sospechosa, en cualquier lugar. Documentos inéditos a los que han tenido acceso dos colegas de ABC, Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero, y que se han convertido en un libro, Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica. Lo edita Plaza y Janés. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Muy bien, encantado de estar aquí.
Jesús García Calero, ¿qué tal, tronco?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué pintaza tiene el libro, Juan? ¿Qué es? ¿Una novela? ¿Un ensayo? ¿Una crónica periodística? ¿Qué es?
Es una buena pregunta, ante todo. El libro es una crónica periodística. Es un gran reportaje periodístico, porque el que lo lea y tenga interés por la historia y por la política, yo creo que se va a ver atrapado por una historia que tiene todos los ingredientes de un thriller, pero un elemento más, que es que todo lo que se cuenta es absolutamente real y está documentado en los papeles que encontramos Jesús y yo hace un par de años y que hemos trabajado a fondo para desentrañar el espionaje de Franco a los monárquicos, como tú decías, en el año 48.
Papeles que publicasteis en parte, quiero recordar, que así llamó es la atención, oye, pedazo de exclusiva que tenemos, pero claro, luego eso, ahormarlo como libro. Hace un par de años, bajo el epígrafe Franco contra Don Juan, se publicaron esos artículos. Ahora resulta que es Don Juan contra Franco. ¿Vendía más? ¿Por qué cambiasteis, Jesús?
No es que vendiera más. Es que entonces encontramos unos papeles en los que enseñábamos cómo Franco espiaba. Pero al estudiar esos papeles a fondo, al cotejarlos con los testimonios y las memorias de la época y de aquellos protagonistas, que muchos de ellos han dejado libros de memorias, y estudiar todas las vicisitudes de aquellos momentos, lo que descubrimos es que lo que había allí era una enorme conjura de Don Juan contra Franco. Es decir, que aunque Franco sabía muchas cosas, pasaban algunas otras, y además había un contexto histórico que convenía contar para que todo el mundo pudiera entender una cosa que hasta ahora nadie había visto junta, y era el peso de la oposición monárquica al régimen en esa etapa de la primera posguerra en la que parecía que no había nada y era un hervidero de política.
Claro, es que yo soy el primero que desconocía casi todo esto, como muchísima gente. Yo pensaba en Don Juan, a quien tuve la suerte de conocer ya muy mayor, yo pensaba en Don Juan, en el Don Juan de Estoril, en el Don Juan del Duque de Alburquerque, en el Don Juan de los Alfonso Usía, esa cámara de nobles, gente importante, ya casi al final de su vida.
Claro.
Resulta que no. Resulta, Jesús, que Don Juan empezó, por así decirlo, a trabajar, entre comillas, desde el principio, justo después de la Guerra Civil.
Es muy bonito darse cuenta cómo se va conformando una alternativa a Franco. Y esa alternativa es desde el origen de inspiración democrática. Y además, cada vez más claramente, cada vez que él publica un manifiesto, es más claramente homologable a las democracias liberales que están en ese momento en la Segunda Guerra Mundial enfrentándose a los totalitarismos. Son el núcleo central de los aliados. Sobre esto que dices del Don Juan que más recordamos, hay un detalle muy curioso. Por ejemplo, aparece en estos momentos, en estos papeles, uno de los primeros servicios que le hizo el duque de Alburquerque, que fue llevar la víspera de que se publicara el manifiesto al Pardo para que lo pudiera leer Franco, igual que Franco le había enviado la ley de sucesión la víspera de aprobarse y anunciarla para que la pudiera leer, pero sin margen para más.
Oye, Juan, con este libro, ¿se hace algo más de justicia hacia un personaje clave en la historia de España del que desconocemos demasiadas cosas? Me refiero, obviamente, a Don Juan.
Vamos a ver, nosotros nos pusimos a investigar esta etapa histórica porque descubrimos unos documentos inéditos que llegaron a nuestra redacción y nos pusimos a trabajar como periodistas. Una vez que los fuimos estudiando, descubrimos que había un personaje apasionante que es Don Juan, del que sabíamos poco, del que conocíamos cosas del final de su vida, del que habíamos oído hablar todo tipo de maledicencias, sobre todo vinculadas a la propaganda franquista, que eso sigue presente aún hoy. Sí. Lo que se decía de una persona frívola, una persona bebedora, una persona que está en Estoril para su para su divertimento, que es una persona ajena a todo interés por España, y de repente encontramos un señor, una persona que tiene sobre sus espaldas desde muy joven y sin haberlo esperado nunca el peso de la corona en el exilio, que no es poco peso, y es una persona que en el año 40 apuesta decididamente por la democracia. Decididamente, y lo hacen públicamente a través de manifiestos.
Y el tío aguanta 30 y pico años después.
30 y pico años. Y además no solo eso, sino que, como se cuenta en el libro, él pone en marcha una primera vía, que es la de intentar ahormar, como decía Jesús, una gran conspiración contra Franco de demócratas, de gente de izquierdas, gente de derechas, republicanos, monárquicos, militares, nobles, había de todo. Solo había una cuestión en común en ese grupo heterogéneo de personas: la democracia. Y claro, nos llamó poderosamente la atención porque nosotros teníamos la imagen, que yo creo que es la imagen de la mayoría de los españoles, de que en aquella época en España no pasaba nada, que todo el mundo estaba.
Y si pasaba, era el PC fuera.
Exacto. O fuera, o todo el mundo aquí encantado con Franco. Pues no, había mucha gente que 9 años después de acabar la guerra, en el 48, desde el 39 hasta el 48, se la juegan por una opción democrática. Y eso es algo que se hizo gracias a que Don Juan tenía muy claro que él era la alternativa. Al final fracasó, claro.
Conviene ponerse un poco en el espíritu de ese momento. Han pasado solamente 8 o 9 años de la Guerra Civil y para, por ejemplo, un tradicionalista del norte de España, pensar en que tiene que llegar a un acuerdo con alguien de izquierdas que se ha ido al exilio después de la Guerra Civil es todo un trago. No se pueden fiar de ellos. Digamos que ha influido mucho lo que han vivido y, desde luego, pasa igual al contrario. Los militares no se fían de los nobles. Los nobles no se fían de la derecha o el militar de izquierda. En fin, todas esas sensibilidades tienen que hacer un enorme esfuerzo por sentarse a hablar de lo que pueden hablar, porque casi todo lo que podrían sentarse a hablar les llevaría a una discusión sin ningún fruto.
Oye, ahora vuelvo al libro, a este libro que me estáis presentando, Don Juan contra Franco. Es un manual de historia de España, de la historia reciente. Pero antes, recordemos, Jesús García Calero es jefe de cultura en ABC, Juan Fernández de Miranda es jefe de Nacional en ABC.
Vaya combinación, ¿eh?
¿De dónde sacáis tiempo para esto, macho?
La verdad, o sea, es que
a mí
es
me parece increíble.
Mira, cuando llegaron los papeles, aquellos y los estudiamos a fondo, claro, yo recuerdo mirar a mi alrededor y decir, esto tenemos que trabajarlo a fondo y yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para dedicarme a hacer una investigación como a mí me habría gustado. Entonces fui a Jesús y le dije, oye, Jesús,
tú que trabajas menos,
tú que
has encontrado todos los barcos del mundo,
tú que me vas a entender, Jesús, porque vas a saber valorar, como estoy yo viendo en ese momento, porque esto fue el minuto uno, el contenido que tenemos entre las manos, y tú que sabes el tiempo del que disponemos, ¿qué te parece si nos ponemos juntos? Jesús en ese mismo momento dijo que por supuesto. En ese momento también se sumó un tercer amigo tuyo, Ángel, Esteban Villarejo.
Sí, hombre.
Alguien que comparte contigo el entusiasmo por la información de defensa.
La información de defensa,
¿verdad?
Claro.
Sí, pues sí. Con Esteban hicimos esas primeras entregas en el periódico y la verdad es que el tiempo pues lo sacamos de nuestro entusiasmo y de tener una casa como ABC que te permite sacar tiempo para hacer investigaciones profundas.
Qué bueno, cualquiera en ABC te dice que no haces un libro sobre Don Juan.
Y finalmente, bueno, esa es otra.
Jugabais con rey, jodido.
Oye. Y finalmente hay una cosa muy curiosa, es que las dos laderas que demuestran estos papeles, o que muestran estos papeles, es la ladera de algo que ha sido eminentemente algo políticamente muy vivo en aquellos años, pero que también, digamos, tiene una gran importancia cultural como historia de España, como disciplina de la historia,
claro,
de España.
Me dais profunda envidia, ¿eh? Envidia sana. Yo sería incapaz de ponerme, primero, a trabajar tan concienzudo y tan metódicamente como es investigar y escudriñar ese tipo de papeles, no digo legajos, esos archivos, y luego plasmarlo. Lo digo, de verdad, mi absoluta admiración.
Realmente, pero tú, en fin, nos conoces bien, sabes que esto tiene mucho trabajo detrás, pero esto que hemos hecho es periodismo, ¿eh? Es periodismo.
A lo bestia.
A lo bestia, pero periodismo, sí, nada más.
Pero muy a lo bestia, amigo. Oye, documentos concretos. Dime uno, Juan, que digas, he tenido en mis manos la carta o el informe.
Mira, una carta que a mí me dejó alucinado.
Quítate la tuya, Jesús, que voy después.
Una carta de la fundadora de la sección femenina, Pilar Primo de Rivera, a Franco, cuando Franco y Don Juan se reúnen en el Azor y deciden que Don Juan Carlos, a la edad de 10 años, venga a estudiar a España.
Esta foto, página 143.
Efectivamente, pues toman esa decisión. Entonces, la llegada de Don Juan Carlos a España genera todo tipo de preocupaciones a todos los entornos. Y uno es la Falange. Pilar Primo de Rivera le manda una carta manuscrita a Franco con el sello de la Falange bordado, en la que le dice, con una letra muy clara, escrita con pluma, en la que le dice, a lo largo de 5 cuartillas, excelencia, es importante que Don Juan Carlos tenga un profesor de la Falange, le sugiere que sea su hermano, Primo de Rivera. Al final, Franco no le hace ni puñetero caso. Pero ese documento,
Franco con la Falange también tiene para otro libro.
Efectivamente, es que en ese momento la Falange estaba muy enfrentada a Franco.
Claro, claro.
Pero la importancia de esa carta escrita a mano, en la que se ve cuál es la preocupación y el temor de la Falange, porque Don Juan Carlos, Don Juanito en aquel momento, no se someta a la disciplina del Partido Único, pues tiene un valor histórico impresionante.
¿Dónde estaba esa carta?
Pues eso es una buena pregunta. Nosotros conseguimos los papeles porque nos los trajo una persona que luego se los llevó y nos dijo que eran papeles que salían directamente del despacho de Franco y que llevaban muchos años ocultos. Estos documentos llegaron al periódico en 2016 y entendemos que salieron del despacho de Franco cuando murió. Pero esto ya es una elucubración porque la fuente nos trajo los papeles, nosotros nos preocupamos de contrastar su veracidad, pero no nos dio ningún detalle. Pero más,
bueno,
no atendió a nuestra petición de entregarlos en ese momento al Ministerio de Cultura y bueno, en fin, nos quedamos con la información que traían esos papeles, ¿no?
Pues nada más y nada menos. Tu documento, no sé si favorito, pero el que más te impactó,
yo, fíjate,
Jesús.
Más que un papel, a mí me gustaría hablar de el papel. Es un folio metido en una máquina de escribir del año 46-48, en la primavera. Y un señor espía poniendo a parir a Franco para reproducir las conversaciones que acaba de escuchar o que acaba de interceptar o que le acaban de contar. Yo me imagino a ese hombre pensando que Franco directamente iba a leer eso, cómo se lo iba a tomar. O, por ejemplo, la portada del primer informe en la que, para empezar, se dice que son las actividades de los seguidores de Don Juan III. Le nombraban como si estuviera reinando, porque lógicamente estaban escuchando todo el día hablar del rey, del rey, del rey, y probablemente pues algo se les pegaría de la nomenclatura, digamos, ¿no? Son todos muy curiosos. Y algo muy, muy bonito también es comprobar cómo no se limitaba a este tipo de informes, porque Franco recibía información de muchísima gente, de un jefe del movimiento local, de un alcalde, de un gobernador, de un político que había escuchado, que pensaba que no sé qué, era sospechoso. Realmente lo que había tejido era una red de delación. Y yo no sé si eso alguna vez se había visto, como se puede percibir en este libro que hemos hecho.
Fuerte. Hablando de esa imagen, claro, he ido a por ella inmediatamente, como digo, página 143... Foto de archivo de ABC, por cierto.
Sí, sí, bueno, en es la que cubierta todas en... las fotos son del archivo de ABC, que claro, es una
que
maravilla.
Es el único que había.
Claro, y no solo es el único que había, es que el archivo de ABC es un referente a nivel mundial. Hay periódicos que en esa época ya existían, pero no tienen un archivo como el de ABC.
El archivo de ABC sobre la Segunda Guerra Mundial es único en el mundo.
Impagable.
Totalmente. Digo que esta foto aparece en la popa del barco y llama la atención porque, claro, Franco tiene literalmente, Don Juan, yo le conocía muy de mayor, era un tío de 1,90. Pero claro, aparece hecho un gentleman. Y Franco mira los pies.
A Franco le cuelgan los pies.
Los pies colgando de la silla donde está sentado. Claro, cada uno medía lo que medía, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vosotros creéis en ese momento, Jesús, que Franco ya pensó, hablamos de 1948, 25 de agosto, ¿este algún día va a poner al hijo?
Bueno, yo vamos a ver. Yo creo que una de las grandes aportaciones que nosotros hemos descubierto al investigar es esa complejidad. No vale una explicación sencilla.
Ya.
Es decir, Franco muchas veces ha sido puesto como alguien que tuvo suerte, alguien que no era muy listo, que era mezquino, que en fin, probablemente algo de mezquindad tendría, pero él maneja muy bien la información que tiene y tiene muchísima información. Entonces él va taponando, a medida que la conjura avanza, va taponando la salida. Cuando los militares empiezan a ponerse y a decirle a la cara cosas que en la posguerra uno no pensaría que le estaban diciendo, que le están diciendo váyase usted inmediatamente, quítese de en medio, haga una regencia breve y deje que vuelva la democracia o que deje que vuelva el rey, él va a esos militares, les va quitando el mando en tropa, de tal manera que si alguna vez se rebelan van a tener menos posibilidades. Lo mismo va haciendo con unos y otros. Y hay un momento determinado, un par de momentos determinados, en los que da un puñetazo en la mesa y empieza a reprimirlos de verdad, a encarcelarlos, a detenerlos. Él va modulando esas respuestas de tal manera que a Don Juan evidentemente le va dejando, digamos, una cada vez más estrecha vía para y tratar de continuar siendo la alternativa, de tratar de unificar a todos los que se oponen a Franco. En ese punto de vista, yo creo que hay que destacar la inteligencia política de Don Juan, que cuando vio que esas vías se cerraban y los apoyos exteriores, sobre todo los internacionales de los aliados, empiezan a ver a Franco como un mal menor, no tarda ni un segundo en pensar que el único as en la manga que tiene, con todo el dolor de su corazón, es enviar a su hijo. Y aquello, finalmente, lo que fue, pues, aunque había perdido la batalla, Don Juan lo que hace es ganar la guerra.
A muchos años vista.
A muchos años vista, efectivamente.
Momento sin duda alguna para la historia de España este.
En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey Don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
Joder, te pone la piel de gallina.
Es que es un momento muy importante. Mayo del 77, ¿verdad?
Sí.
Mayo del 77.
Con este libro, con esos documentos, no quiero ser grandilocuente, Juan, pero ¿se puede cerrar ya la tesis de que don Juan Carlos es el heredero de Franco?
Yo creo que sí. Yo creo que este libro lo que pone sobre la mesa con documentación inédita es que en los años 40, don Juan, el heredero de Alfonso XIII, apostó decididamente por la democracia.
El libro empieza con la salida de Alfonso XIII.
Es importante el momento en el que elegimos Jesús y yo para empezar el libro, que es porque al final este libro de lo que habla es de la monarquía, es del vínculo entre la monarquía y la democracia. Entonces es importante contar al lector por qué Alfonso XIII decidió irse después de perder unas elecciones municipales. unas elecciones municipales, que es lo que perdió Alfonso XIII. Vamos, Alfonso XIII, ¿no? Los partidos republicanos, los partidos republicanos ganaron en algunas ciudades, en las más importantes, pero no en la mayoría, las elecciones municipales del año 31. Y Alfonso XIII tomó la decisión, si fue acertada o no, da para otro libro, de salir de España. Entonces es importante ver cómo en ese momento don Juan de Borbón es el quinto hijo de Alfonso XIII, el tercero varón. Hay dos por delante que son los... El primero, don Alfonso, es el heredero, el segundo, don Jaime, y el tercero, don Juan. Él en ese momento estaba preparando su carrera militar en San Fernando y en ningún momento pensó que iba a ser el destinatario de los poderes dinásticos.
Y mira.
Y fíjate. Entonces este libro lo que cuenta es que es don Juan el que lleva a su hijo a España para estudiar a los 10 años, a don Juan Carlos. No es Franco el que le arranca a su hijo, es la decisión de un padre. Es un padre el que dice, si yo no consigo ser el rey, si yo no consigo...
Que ya vio que no podía.
Se empezó a dar cuenta seriamente de que va a ser muy difícil. Como le dijo Sáenz Rodríguez, uno de sus más importantes consejeros, salvo atentado o accidente, Franquito morirá en la cama. Esa es la frase textual de Sáenz Rodríguez.
¿Cuándo le dijo eso?
Eso se lo dijo en el año 46, 47.
Pues tardó 30 tantos.
Pues eso. Entonces le dijo, vaya usted pensando en una segunda opción para que la monarquía y la democracia vuelvan a España. Y esa segunda opción es don Juan Carlos.
La gran lucidez que tiene Sáenz Rodríguez en ese momento es impresionante. Pero para añadir una cosa a lo que estaba explicando Juan, nada más, a mí me gustaría sencillamente remitirme a los hechos. Yo creo que el régimen, la monarquía de don Juan Carlos está directamente inspirada por todas las ideas que desarrolla su padre en estos años en los que acontecen las cosas que contamos en el libro. Y no, desde luego, está inspirada en ninguno de los principios que Franco había intentado inculcarle.
Uh-huh. Os quiero preguntar casi tipo test por cuatro o cinco nombres propios. Adelante. Antes de concluir, Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero. El duque de Alba. Jacobo Fitzjames Stuart, Juan.
Un personaje de primer nivel, embajador en Londres en aquel momento, la única persona a la que Franco realmente le daba miedo. A Franco le daba enorme respeto la figura del duque de Alba, y él es el que le planta cara, el que financia los movimientos, el que pone su casa a disposición de los conspiradores, y el que le dice, cuando don Juan viaja a Estoril y Franco se enfada con quienes van a verle, el duque de Alba se acerca y le dice, es la primera vez en 500 años que alguien impide a un duque de Alba ir a visitar a su rey. Y Franco se queda tieso.
Caramba. Jesús, los generales Quindelán y Antonio Aranda.
Bueno, pues son dos probablemente de los generales más importantes en esa época. Y Quindelán, desde luego, es probablemente el epítome del militar monárquico. Y Aranda es el militar con mejores contactos con la izquierda en el exilio y también un poco la interior. Así que cada uno tiene su papel, mientras que Aranda lo que hace es ayudar en expandir esa conjura hacia los militantes izquierdistas, tanto los que están en la clandestinidad adentro como los que están en el exilio. Quindelán tiene un papel muy protagonista porque es uno de los generales que más responsabilidad tiene de que a Franco se le nombrara generalísimo y jefe de Estado temporal para ganar la guerra. Y inmediatamente después...
Sí, solo que luego se quedó.
Claro, efectivamente. De hecho, borró lo de...
Bueno, algunos otros importantes murieron.
En el decreto. Pero es muy curioso seguir a lo largo del libro cómo Quindelán le va diciendo desde el año 40-41 continuamente que se tiene que ir, que ya ha sobrepasado su misión, que no está, que está causando perjuicios a España por utilizar el ejército en las represiones. Le pone realmente todos los problemas, la falta de moralidad que supone el extraperlo que se está tolerando, la falta de... Incluso le hace un informe diciendo que ni se le ocurra meterse en la Segunda Guerra Mundial como quería al principio, porque no hay un ejército que pueda contener ni siquiera las fronteras.
Y el último nombre, Juan. María Luisa de Narváez, bueno, la duquesa de Valencia.
Este es un personaje maravilloso que hemos descubierto. La trascendencia de sus actos no tiene el nivel de las de los generales Quindelán, Aranda o el duque de Alba, pero es una persona, es una monárquica convencida, indómita, que es capaz de enfrentarse a todos con tal de defender la figura de don Juan. Hasta tal punto es rebelde esta duquesa que el propio don Juan llega a un momento en que se siente incómodo porque no hay manera de controlarla. Es un personaje apasionante que es quien más nos ha gustado de los personajes que hemos descubierto de nuevas, que más nos ha gustado porque revela que se puede ser rebelde y ser monárquico y ser mujer y plantar cara al poder en los años 40, muchísimo antes del 2018. Es un personaje apasionante. Es la bisnieta de Narváez, del espadón de Loja.
Fíjate.
La duquesa
De armas tomar.
De armas tomar.
Si nunca mejor dicho.
De todos modos, fíjate, Ángel, por quienes nos preguntas, estamos hablando de personas que defendieron la democracia y hemos hablado de militares, hemos hablado de nobles.
La vida.
Hablamos de la derecha con Gil Robles, la izquierda con Indalecio
Prieto. Porque no da tiempo, efectivamente, del pacto de
Gil
Robles.
Al final, este libro, que es una de las conclusiones que hemos sacado al acabarlo, después de haberlo escrito, revela que en España, en los años 40, la democracia se defendía desde todas las posiciones. Parece que el antifranquismo es exclusivamente de izquierdas. Pues no. El antifranquismo, en aquellos años, es más, lo lideraban personas más vinculadas a la derecha que a la izquierda, pero supieron todos ellos ponerse de acuerdo y presentar lo que también entendemos Jesús y yo como el primer antecedente de la transición.
Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica, lo edita Plaza y Janés, lo firman los colegas Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero. Empieza con el exilio de Alfonso XIII, hemos hablado de la renuncia de Don Juan, hace nada la abdicación de don Juan Carlos, ¿la monarquía sigue siendo igual de necesaria?
Bueno, yo creo que absolutamente. Yo creo que la monarquía en España no es una cuestión de posicionarse sobre si teóricamente es mejor la república o la monarquía. Es que en la práctica, desde el punto de vista pragmático, la monarquía es el modelo de Estado que nos ha dado una mayor estabilidad. Y en el caso concreto de la de Juan Carlos I, creo que es absolutamente indubitable.
Concluyes, Jesús.
Es la única que se ha demostrado capaz una vez y otra vez de aunar a los que piensan distinto desde distintas posiciones políticas, incluso algunos con poco entusiasmo por la forma de gobierno de la monarquía, normalmente también esa izquierda republicana que en la transición, por supuesto, fue sensible a lo que significaba la reconciliación y la convivencia que suponía el cambio de régimen. Así que sí, yo creo que, como dijo Jovellanos, la monarquía en el fondo es la constitución histórica de España.
Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica. No es un libro de historia, no es un ensayo, es un pedazo de reportaje escrito por dos periodistas a los que admiro y envidio muchísimo. Gracias, chicos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene vestidos de...
En los premios CABE,
de pingüis, ¿no?
Por supuesto, allí estaremos.
Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Chao, Juan.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/linterna.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿te has acordado de comprar el cupón de la 11?
Sí, Charling. Ya tener gran cupón para 11.
¿Y en qué termina?
¿En qué termina? Pues en una cola redondita con el culito respingón. ¡Muy bonito!
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. ¡Muchos premios, mucho repartido!
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Los mejores premios están en Euromaster. Consigue un cupón para comprar la lotería comprando dos neumáticos Michelin o compra cuatro y llévate una paletilla Gran Reserva. Este año, la suerte está en Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos, como sabes, a vueltas con Cataluña. La última ocurrencia de Quintorra. Mira, me hace Julio César Herrero una consideración muy interesante. Siempre llevamos diciendo desde hace 24 horas todos los medios, Quintorra pide que se siga la vía eslovena como el mejor camino para la independencia. Me dice Julio César Herrero, ¿cómo que la vía eslovena? La vía del enfrentamiento y de la guerra, que es en el fondo la vía eslovena. Por lo tanto, yo creo que estamos edulcorando. Bueno, pues tomo nota. No vía eslovena, sino la vía del enfrentamiento. Mira, escucha.
Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se. Y van a decidir.
Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y salir adelante en el camino hacia la libertad con todas las consecuencias. Hagamos como ellos. No hay marcha atrás. Estamos dispuestos a todo para vivir libres.
Que ya no marcha enrere. Y que estem disposats a tot per viure lliures.
Claro, el dispuestos a todo, el no hay marcha atrás, el con todas las consecuencias. Efectivamente, no es una vía diplomática eslovena. Es una vía eslovena de enfrentamiento que acabó como acabó. El proceso con el que ese país se independizó en Yugoslavia hace ya casi 30 años, con una guerra, con más de 60 muertos. Todas esas declaraciones se producen en medio de las protestas de los CDR, cortando autopistas, provocando un espectáculo bochornoso en las calles, en las autovías. Las relaciones políticas nos han hecho esperar y todos los partidos han pedido a Torra, con mayor o menor intensidad, que el presidente retire esas declaraciones, entre comillas, desafortunadas. En su propio partido, Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya, le ha recordado que el procés es pacífico.
Me parece que no es analizar con rigor a la vía eslovena. Más cuando insistimos, la vía catalana siempre se va a mover desde el pacifismo, la no violencia y los valores cívicos y democráticos.
A ver si va a ser que Torra no sabía lo que pasó en Eslovenia. Esta mañana hemos escuchado en Herrera en COPE a Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano. Ha explicado por qué es imposible declarar una independencia dentro de una democracia.
No existe ni un solo caso, ni uno solo, de independencia dentro de una democracia. Las independencias se producen cuando se desintegran regímenes autoritarios o en situaciones de guerra, de violencia, de lucha de potencias. En otros contextos directamente no hay precedentes.
Por mucho que Torra compare la situación de Eslovenia con Cataluña, no tiene comparación. Ni por cuándo se produjo, ni por las condiciones en Europa, claro.
A otros lugares tal vez sí. Afortunadamente España es absolutamente remoto. Llevó primero, en el caso de Eslovenia, a una ruptura relativamente limpia, aunque como hemos visto también con muertes, y luego al desastre total. Pilló a Europa completamente con el pie cambiado.
Como cada lunes, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, por buscar el marco un poquito más general, Yugoslavia, un país que no existe y que, ¡puf!, se desintegra.
Pues mira, Ángel, si hay un país distinto a España, ese es Yugoslavia en su historia. España es una de las más antiguas naciones europeas. Yugoslavia es un estado que nace, ya su primer nombre antes de llamarse Yugoslavia. Yugoslavia quiere decir tierra de los eslavos del sur, pero antes de eso se llamó Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Es un país que surge al final de la Primera Guerra Mundial, que como ves es la suma de distintas realidades muy complejas, étnicas, religiosas, políticas, que son en su unión el fruto de que los serbios están en el bando vencedor en la Primera Guerra Mundial. Acuérdate de que fue un terrorista serbio el que inició, en cierto sentido, la guerra con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ese país tiene una historia bastante convulsa en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es ocupado por los alemanes, surge el régimen comunista yugoslavio del famoso Tito, Josef Broz Tito, que es el que consigue mantener el país casi con su liderazgo personal, un hombre extraordinariamente carismático, unido hasta su muerte en 1980, cuando las cosas comienzan lenta pero inexorablemente a torcerse. Pero para mí la idea clave es esa: si hay un país distinto en Europa a España, ese sería la antigua Yugoslavia.
Eslovenia independiente. Cuando uno recuerda la guerra de los Balcanes, Croacia, Belgrado, los bombardeos, Eslovenia hubo conflicto, pero no fue tanto.
En Eslovenia no hubo conflicto, pero no fue tanto. Fue, junto con Croacia, aunque en Croacia se produce una guerra larga y dolorosa, la primera de las independencias. Y bueno, punto de partida. Yugoslavia en ese momento no es una democracia, es un régimen comunista en una grave crisis, una crisis económica, una crisis de identidad, todas esas pasiones nacionalistas, étnicas, religiosas están saltando por los aires, y es Eslovenia, vamos a decir, la que primero, en un proceso lento de disociación, de tensión con respecto al poder central, que, como te digo, no es un poder democrático, el 23 de diciembre de 1990 celebra un referéndum de independencia, le seguirá en mayo del 91 Croacia, y el 26 de junio de 1991 declara unilateralmente su independencia. Esto que le gusta tanto a Quintorra está seguido por un conflicto que se llama la Guerra de los 10 días. De 10 días, pero guerra. Con, como tú muy bien has dicho antes, unos 60, 70 muertos. Y que no es una guerra más larga por una sencilla, por dos razones fundamentales. La primera, que entre el territorio esloveno y el territorio, vamos a decir, nuclear de este estado, de la ya en descomposición Yugoslavia, está Croacia, que también está llevando adelante los mismos pasos, el mismo proceso hacia su independencia. Y lo segundo, porque por circunstancias históricas particulares, el contexto favoreció el apoyo de la comunidad internacional a lo que estaba pasando. Esa guerra termina con lo que se conoció como los acuerdos de Brijuni, es un archipiélago que hay ahí cerca, del 7 de julio del 91, que abrió una moratoria de 3 meses que al final decantó en la independencia de Eslovenia. Pero ojo, esto de la independencia de Eslovenia no es un proceso quirúrgico, maravilloso, ultrademocrático y apasionante. Guerra, muertos, descomposición, pasiones nacionalistas desatadas, etcétera. Dicho todo lo cual, pues me extraña que se haya vuelto tan popular.
¿Cuál fue la posición de la comunidad internacional? Porque ahí también hubo lío.
Ahí también hubo lío. Vamos a decir que a la Unión Europea le cogió todo esto con el pie un poco cambiado y sin saber un poco cómo reaccionar. Esos acuerdos de Brijuni fueron sponsorizados por la Unión Europea, que intentó abrir una especie de moratoria de 3 meses para intentar calmar los ánimos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que también acaba de tener lugar pues la unificación alemana, etcétera, y por distintas razones algunos países europeos, liderados por Alemania, por Austria, etcétera, reconocen a finales del año 91, la independencia de Eslovenia, la independencia de Croacia, sigue toda la Unión Europea y vamos a decir que ahí se le da carta de naturaleza a lo que ha sucedido. Y si en ese momento se hubiese parado allí la cosa, pues ya hubiese sido algo extraordinariamente polémico. Pero es que lo peor estaba por llegar.
¿Eslovenia tenía ejército?
Eslovenia, como la República de Yugoslavia era un estado federal, en la época de Tito tenía una especie de sistema muy descentralizado de defensa, por miedo a que la Unión Soviética, que aunque también era comunista, era enemiga mortal de Tito, invadiese el país, poder reiniciar aquello en lo que Tito había sido muy bueno en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de guerrillas. Dicho todo lo cual, en un país en el que las lealtades eran étnicas, ya, de identidad,
Sí.
En el momento en el que las autoridades de Ljubljana, capital de Eslovenia, dieron los pasos para declararse independientes, pues los eslovenos lo que hicieron fue, vamos a decir, que cambiar lealtades inmediatamente, ya que había muy pocos no eslovenos territorio esloveno.
¿Qué pasó después?
Pues mira, Ángel, el infierno. Tú date cuenta que es que prácticamente en ese mismo momento está teniendo lugar la Guerra de Independencia de Croacia, 1991-1995. Hablamos de Croacia, pero o de Bosnia-Herzegovina un poco más tarde, 92-95, pero no hablamos de territorios unívocos. Son territorios en los que hay minorías religiosas, hay minorías étnicas que pertenecen, minorías serbias, etcétera, y a lo que vamos es a ese proceso. Slobodan Milosevic como el gran líder del nacionalismo serbio, las pasiones desatadas en Bosnia, en Croacia, etcétera, el sitio de Sarajevo, que hablamos de él en la tarde hace unos meses, y en lo que nos encontramos es en una situación de guerra, de guerras civiles dentro de guerras civiles, de genocidios, de intervención internacional, de colapso sistémico de cualquier principio de valores, etcétera, en esa zona. Cuando la gente habla de la balcanización...
Cuando decimos en esa zona es en esta zona,
está a dos horas en avión. Y lleva muchos años hablándose de ese término, la posible balcanización de España. Y a mí me parece extraordinariamente preocupante que alguien utilice cualquier ejemplo de la antigua Yugoslavia como un referente para cualquier cosa que se pueda querer que suceda en este país. Lo primero, porque no tiene nada que ver. Y lo segundo, porque no estamos hablando de procesos ideales y maravillosos. Es una cosa de quinta regional.
Te iba a preguntar, la opinión del historiador. ¿Somos capaces de repetir lo peor de la humanidad, lo peor de la Europa reciente, lo peor de la mitad del siglo XX? ¿Qué te parece lo de Quintorra y esa vía eslovena, mal llamada vía eslovena, digamos la vía del enfrentamiento total?
Pues mira, yo no sé si fue De Gaulle que el que dijo que un político lo único que no puede permitirse es hacer el ridículo. A mí me parece que con afirmaciones como estas se hace el ridículo, se muestra una ignorancia que es absolutamente vergonzosa y sobre todo otra cosa que a mí me parece que es más grave. Y lo digo como historiador, contemplando la historia del siglo XX que ha dado lugar para este y para otros muchos conflictos en Europa desatados por esas mismas pasiones. El otro día hablábamos en un podcast del nacionalismo y aquí también. He dicho ignorante, he dicho ridículo e incendiario. Es una afirmación absolutamente pirómana. Y a mí me preocupa muchísimo que en este país, con tantas cosas buenas, estemos cayendo en este tipo de lugares comunes en los que además, como los que van a poner los empleos e incluso parece ser que los muertos, etcétera, son otros, pues todo tiene un coste cero. A mí me parece que es de una irresponsabilidad lacerante.
¿Sabes cuál es el problema? Que no, yo creo que el problema es mucho más que el de un iluminado o un señor con las capacidades mentales para allá, que es como está este hombre. El problema está en que hay cientos de miles, si no millones, que le votan, ¿eh?
Ya, pero lo que pasa es que a base del proceso de alimentar la ignorancia y a base del proceso de establecer un velo de verosimilitud a las afirmaciones más locas y los movimientos más perversos que han triunfado en Europa en el siglo XX, yo lo siento decir, pero es así, hay una diferencia de escala evidente, pero han utilizado el mismo camino, lo cual es una demostración muy clara de que es mejor seguir otros caminos para llegar a cualquier fin político.
Clase de historia, todos los lunes hasta ahora, con Emilio San Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
En las redes sociales habláis precisamente de Quintorra y de esa idea de aplicar la vía del enfrentamiento, como pasó en Eslovenia. Es que me ha dicho Julio César Herrero que hay que decirlo así.
Ah, bueno, pues bien dicho, entonces, pues eso, ¿no? Pues cogemos apunte y ya está.
Haciendo.
Y mira, por ejemplo, escuchando todo lo que nos ha explicado Emilio, dice Meldo, el gobierno debería intervenir ya en Cataluña, pero no puede. Estos problemas vienen cuando pactas con independentistas. Y hay dos opciones, actuar o no actuar. Si actúas, pierdes apoyos. Y si no lo haces, pues el ciudadano te pide cuentas. Vamos a escuchar también a un oyente una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
La situación solamente lo puede solucionar precisamente el Partido Socialista. Los varones que hay del PSOE, que todo esto le parece una barbaridad, que dejen de darle el apoyo a su propio partido para que se convoquen elecciones, le iría mejor al Partido Socialista.
Si es que por eso ha perdido Susana Díaz. Es que no se llame el engaño. Por esto ha perdido Susana Díaz. Más.
Nos dice Jesús también, a todos los independentistas, pues en vez de la vía eslovena les llevaba por la vía penal, pero rápido y ligero. Otro oyente que nos dice que escuchando al profesor de historia Yo me quedo perplejo por las gravísimas palabras de Torra comparando Eslovenia con Cataluña. Hay que luchar, precisamente poniendo el ejemplo de Eslovenia. Y Ana, que nos dice que están destrozando España con Cataluña y se pregunta, y lo que nos preguntamos todos, ¿quién tiene el valor de parar esto?
Aparte del valor, ¿cómo?
Eso es, ¿cómo? ¿Cómo se hace?
Enseguida, tiempo de análisis. Soy con David Gistau y con Sonsoles Onega. Te recuerdo las noticias de última hora, esas tres cartas que el gobierno de España ha mandado a sus colegas en Cataluña, la vicepresidenta al vicepresidente, el ministro de Interior al consejero de Interior y el ministro de Fomento al consejero de Obras Públicas. La más importante de todas, o por lo menos la más explícita, la carta que firma Grande Marlaska, que concluye con que o los Mossos actúan y llevan a cabo su papel, o mandará las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña. Esto nos suena, ¿no? Mensajitos.
Mensajes que están llegando a facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, mensajes y también notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
De esos que te gustan, Ángel. El otro día en una reunión de antiguos alumnos, no, este es de antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, llegó el que era el listillo de clase y se puso a hablar del seguro de Línea Directa que acababa de contratar, que si tenía las mejores coberturas, que si pagaba poquísimo. Pero al final ya no pudimos más y todos los de clase le dijimos lo mismo, llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.